Marta se lanzó a dar la vuelta al mundo en solitario en el 2015, cuando después de pensárselo muchas veces, ya no fue capaz de aguantar más su sueño. El viaje arrancó casi de casualidad en Bangkok y desde allí recorrió varios países del sudeste asiático, tratando de coger siempre el menor número posible de aviones. Después dio el salto a Australia y Nueva Zelanda, finalmente a Sudamérica. 11 meses después de este periplo, acabó de manera inesperada, con muchos países aún en el tintero, pero de manera muy feliz. Marta Vázquez, regresaste a casa, pero ya con el gusanillo dentro, ¿no? El cuerpo te pedía seguir viajando. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida.
Hola, muy buenas, muchas gracias. Estoy muy bien.
Oye, Marta, el gusanillo dentro, el cuerpo te pide seguir viajando, pero el primer viaje, 11 meses recorriendo sudeste asiático, Australia, Nueva Zelanda, Sudamérica, cogiendo pocos aviones o el menor número posible de aviones. ¿Cómo te fuiste moviendo y por qué comenzaste allá?
Pues me fui moviendo, sobre todo intentaba, como decías, no coger aviones, ¿no? Hacerlo por tierra, por intentar hacerlo más sostenible, digamos, no, como los aviones contaminan tanto, pues intentar evitar eso. Y también porque al final, si viajas por tierra, es más lento, vas viendo más el cambio, cómo va cambiando el paisaje, cómo va cambiando la gente, las lenguas, y es más real, ¿no?, que montarte un avión y salir 3.000 kilómetros más allá.
Oye, ¿y por qué el sudeste asiático? Tú querías dar la vuelta al mundo. ¿Por qué elegiste Asia para comenzar?
Yo quería dar la vuelta al mundo, sí. Y elegí Asia, en realidad, yo digo que no lo elegí yo, que lo eligió un poco el destino, ¿no? Porque yo puse, cuando decidí ya por fin que me iba, en un buscador de vuelos, pues puse de cualquier aeropuerto de España a cualquier aeropuerto del mundo en cualquier fecha del año. Y cogí lo que me salió más barato dentro de un país que no hubiese estado todavía, ¿no? Y bueno, salió Bangkok.
Oye, ¿tú tenías claro, Marta, en aquel momento, tuviste claro que te ibas con un viaje de ida o con un billete de ida, pero que el de vuelta no sabías cuándo iba a ser?
Sí, yo solamente tenía el billete de ida, no tenía billete de vuelta, yo había dejado mi trabajo, con lo cual no tenía ninguna responsabilidad, digamos aquí, que me hiciese volver, y era cuando se me acabase o el dinero que tenía ahorrado o las ganas.
Pero las ganas no se acaban nunca, el dinero igual, y posiblemente, pero las ganas no.
Las ganas no se acaban, siempre se tiene curiosidad por seguir viajando, seguir conociendo, pero es verdad que también llega, o a mí me llegó por lo menos un momento en el que necesitaba también cierta rutina, ¿no? El no tener que... era como mucho estímulo. Durante 11 meses, pues llegó un momento en que necesitaba parar un poco.
Oye, ¿dónde dormías? Sí, dime.
De hecho, por ejemplo, en Buenos Aires, que ya llevaba como 8 o 9 meses de viaje, estuve parada un mes entero porque me apetecía eso, parar, tener un sitio fijo, no tener que estar siempre con la mochila.
¿Qué lleva una en la mochila para 11 meses o que le valgan los 11 meses? Y también, ibas sin prisa, ibas sin tiempo, sin mirar el reloj, sin despertador. ¿Pero dónde comías? Había que dormir también. No sé si eso te ocupó mucho tiempo en la cabeza o si te preocupaba qué iba a pasar a la noche.
Al final todo es mucho más fácil de lo que te imaginas cuando estás en casa antes de salir. Y entonces, respondiendo a lo que dices, en la mochila pues llevas muy poco, pero todo lo que necesitas, te das cuenta de que necesitamos en realidad muy poco para vivir. Yo llevaba un par de pantalones, uno corto y uno largo, llevaba 5 o 6 camisetas, un jersey así un poquito más abrigado y poco más, unas botas de montaña, una sandalia, poco más, porque en realidad solo necesitas eso. Yo nunca eché en falta nada, ¿vale? Eso en cuanto a la mochila. Y después, ¿dónde comía y si me preocupaban las cosas? Pues comía muchas veces en puestos callejeros, sobre todo en Asia, que es más, en Asia hay muchísima gente que no tiene ni siquiera cocina en su casa, sino que come todo el mundo en puestos callejeros. Y después yo también hice mucho couchsurfing, que es una red de viajeros internacional que te alojan gratuitamente. Después se supone que tú tienes también que corresponder en casa y alojar gente, ¿no? Por vivir el intercambio cultural, sobre todo. Y entonces, pues ahí muchas veces podía usar la cocina de la casa donde me quedase y así. Pero en realidad es, como decía, esto es mucho más fácil, se improvisa mucho por el camino, pero te das cuenta de que todo sale al final, que el viaje te va trayendo lo que necesitas.
Claro, Marta, tú llegas a Bangkok, una vez que llegas allá dices, bueno, ya estoy, ya comienza mi viaje, comienza mi aventura vital. Claro, ¿qué es lo que una hace? Se pierde por las calles, por las callejuelas, piensa cuál va a ser su siguiente destino, por dónde se va a mover, qué es lo que va a hacer, o se deja llevar.
Un poco de todo, ¿no? Al hacer un viaje sin fecha de regreso, yo creo que uno se deja llevar mucho más que en un viaje cuando te vas 15 días de vacaciones. Te deja llevar mucho, te deja sentir mucho más. También yo me guiaba mucho por lo que me decía la gente local, por lo que me contaban otros viajeros, ¿no? Y entonces así iba variando un poco el itinerario. Sí que tenía algunas cosas que quería conocer, que quería visitar, algunos sitios donde quería ir seguro, y eso trataba de programarlo un poco, pero había mucho de improvisación y de fluir.
Oye, regresas porque buscas de alguna manera una cierta estabilidad, regresas a una vida convencional, pero lo haces por un tiempo, pero tenías claro que querías seguir viajando, ¿no? En los meses, además, que estuviste dando la vuelta al mundo, te diste cuenta que querías seguir viajando, pero cada vez más lento, más conectado a la Tierra, más sostenible. Y de hecho, estando en Nueva Zelanda, decides que tu siguiente gran viaje, o sea, ya estabas pensando en el siguiente, iba a ser en bicicleta.
Sí. fue en Nueva Zelanda porque estaba en las antípodas, ¿no? De España, y estaba reflexionando que estaba tan lejos que no podía estar más lejos. Si me movía empezaba a estar más cerca, ¿no? Y eso, pensando en que el viaje había sido maravilloso, fantástico, pero me parecía eso, que como que dependía poco de mi esfuerzo, que es muy fácil coger un tren, un avión, un coche, solo necesitas tiempo y dinero, ¿no? Y entonces, pues eso, quería el siguiente viaje hacerlo más sostenible, más lento, para poder estar más en contacto con la gente, para poder disfrutar más del momento, ¿no? Y sí, pues decidí que la bicicleta tenía todas esas características. Y bueno, pues esa idea se quedó ahí hasta la siguiente vez que retomase un viaje.
Eso, ya estabas en casa cuando ya sacas del trastero la bici que tenías, ¿no? Y además, escapando de alguna manera del confinamiento.
Porque en el confinamiento yo trabajaba en el sector salud y entonces, pues sumado a lo que era ya el confinamiento, en el sector sanitario se me hizo demasiado, ¿no? Y como ya llevaba, como decía, fue mucho tiempo queriendo hacer otro gran viaje, vi que era el momento. Y nada, pues saqué la bici, como dices, y me puse manos a la obra.
Oye, incluso bautizaste el viaje como por piñones. ¿Qué?
Porque
Sí.
el viaje al principio iba a ser un viaje pues normal, de un viaje en bicicleta de un punto a otro, pero cuando yo estaba tratando de decidir qué ruta hacer, en la televisión, tenía puesta la tele, estaban informando de un incendio muy grande que se estaba produciendo en la Sierra de Huelva, que yo me crié en Huelva, entonces una zona que conocía mucho, ¿no? Y pues se me ocurrió unir mi viaje con algo, alguna iniciativa para ayudar a reforestar esa zona. Entonces monté una campaña de crowdfunding, la ruta la hice un poco más larga de lo que pensaba, para poder intentar recaudar 1 euro por cada kilómetro recorrido, ¿no? Y pues bauticé el proyecto como Por Piñones.
Oye, decías que un viaje de un punto a otro, que luego lo largaste un poco, pero para que se den una idea los oyentes, estamos hablando de 8 meses y 8.000 kilómetros.
Sí, al final fui desde la Sierra de Huelva, desde el punto donde se inició el incendio, hasta Estambul, como un poco simbólico del punto de unión entre Asia y Europa. Y sí, eran 8.000 kilómetros por todo por la costa mediterránea.
Qué maravilla, por la ribera, por la costa, nos cuentas del Mediterráneo. ¿Por dónde pasaste, no? ¿Y cómo ibas parando? Y también cómo ibas explicando que querías recoger fondos, ¿no? Para construir este vivero forestal y ayudar a repoblar el bosque quemado, nos dices, de la Sierra de Huelva. ¿Cómo fuiste saliendo? ¿Cómo fuiste llegando, ¿no? Hasta Estambul y cómo explicas el proyecto?
Pues la verdad es que yo el proyecto lo monté porque fue algo que me nació, ¿no? Porque me dolía en el alma ver quemada esa sierra. pero después descubrí que fue lo mejor que me podía haber pasado para el viaje, porque cuando yo iba viajando y, claro, la gente te ve en bicicleta y causa curiosidad, la gente se te acerca y te habla, y encima le cuentas ese proyecto que estás haciendo, hay mucha gente, mucha más gente que empatiza con eso, ¿no? Y entonces, pues, la gente de normal la gente ya te va a ayudar, pero si yo descubrí que llevando un proyecto así, pues más todavía, la gente se volcaba conmigo. Recibí muchísimo cariño de un montón de gente por todos los países que pasé, ¿no? Desde España hasta Turquía, por todos me trataron súper bien. Y eso creo que en gran parte fue por ese proyecto que al final daba igual que fuese alguien que vive en Grecia o que vive en Francia o donde sea, todo el mundo se sentía un poco identificado con ese dolor, ¿no? Por un incendio.
Lo mejor de los viajes es la gente que uno encuentra, que se va encontrando por el camino, con el que se establece esa relación, ¿no?
100%. O sea, no hay, para mí no hay duda, lo mejor es la gente, sin duda.
Tú fuiste ayudada, acompañada además por multitud de personas, te invitaron a dormir en muchas casas, pero también me cuentan que en escuelas, en estaciones de bomberos, en conventos, ¿cómo se duerme en un convento?
Pues se duerme muy tranquila, con mucha paz. Sí, he dormido en todo tipo de sitios y bueno, pues en Albania fui de convento en convento por casualidad. Una noche buscando dónde dormir, me preguntando, ¿no?, por dónde podía acampar y dónde. Me dijeron que había un cura en un pueblo que era peruano y que entonces, bueno, pues por eso del idioma que me acercase y preguntase. Y el cura peruano me dijo que mejor con unas monjas que vivían al lado. Y nada, me quedé en una habitación del convento, una habitación normal. Pero es que encima la superiora del convento llegó a la mañana siguiente con un libro debajo del brazo de todos los conventos que había en Albania para darme la dirección de todos los conventos de las ciudades por las que yo pasase, ¿no? Entonces, bueno, estuve entre algodones en Albania.
Oye, ¿cómo hiciste el viaje de regreso, el viaje de Estambul, la vuelta? Porque cuando uno sale, sale como muy contento, ¿no? Pero luego tienes que volver también contento, porque te vas a reencontrar de alguna manera con amigos y familia, pero ya es más consciente que se va terminando, ¿no? La aventura.
Sí, yo siempre digo que el año del viaje en bicicleta fue el año más feliz de mi vida, ¿no? Conforme me acercaba a Estambul, notaba que yo ya no estaba tan contenta, que se me iba acabando un poco esa felicidad. Y siempre decía que tenía tres opciones: volver en avión, volver en bicicleta o seguir hacia adelante. Y para mí la primera no era una opción porque es que yo estaba tan contenta. Entonces yo decidí seguir hacia adelante, pues quería seguir recorriendo Turquía, quería bajar hasta Irán. Lo que pasa que, bueno, después cuando empecé a bajar a Turquía, pues tuve que volver a España por cuestiones personales y yo pensaba que iba a ser solo un par de semanas, pero al final cuando vuelve, pues bueno, la vida te va atrapando otra vez. Entonces, bueno, volví sin saber que volvía en realidad, ¿sabes? No me lo esperaba. Ya llegué aquí como digo, por un asunto de un par de semanas y al final me quedé. Pero si no, sí, la vuelta tiene un sabor agridulce, yo creo, de que se acaba, también de alegría de volver a ver a la gente, claro.
Claro, Marta, pero siempre pensando en seguir viajando.
Siempre, siempre, siempre. Sí, desde la última vez que, bueno, como decíamos antes, ¿no? Después de la pandemia, pues me propuse siempre que pueda, por lo menos mientras siga queriendo y pueda, no volver a trabajar en una oficina y vincularme a los viajes. Y sí, llevo pues el último año como guía de viajes, viajando con grupitos de españoles por otros países. Y también ahora voy a empezar yo a montar mis propios viajes en grupo.
Bueno, pues Marta, estaremos muy pendientes de los viajes que hagas. También decir a los oyentes que participas en las jornadas IATI de los grandes viajes que van a tener lugar en Madrid en la próxima semana. ¿Qué día concretamente te podemos escuchar a ti?
Sí, yo estaré el día 1 de junio, el sábado, A las 4 de la tarde.
Bueno, pues a las 4 de la tarde. Aquellas personas que no se trasladen, recuerden que por streaming pueden seguirle a Marta Vázquez. Marta, nos vamos a despedir. Dos grandes viajes con mochila y con bici. Que muchísimas gracias. A seguir viajando. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Buenos días.